Y en ese sentido sí creo que ha sido un año muy satisfactorio, ¿verdad? Si bien venimos transitando una serie de complejidades, obviamente por después de la pandemia nos hemos recuperado un espacio importante en el presupuesto, ¿verdad? Pero creo que el compromiso de todos los funcionarios, la dedicación, la responsabilidad, se reflejan en esos números y también una serie de procesos sistemáticos y cambios estructurales que hemos hecho se reflejan en ese número, atendiendo a que hemos desburocratizado bastante procesos
Sí.
internos y también reglamentaciones que han aclarado y que han permitido incorporar la transparencia, el control y la trazabilidad para que la ciudadanía también pueda velar sobre la ejecución de los recursos públicos, ¿verdad?
Claro.
Esa es una de las mayores satisfacciones que tenemos en el sentido de que hoy están muy claras las condiciones en que trabaja el ministerio, está a la vista de todos y es lo que nosotros como servidores públicos debemos de hacer, ¿verdad? Aplicar procesos, procedimientos claros, transparentes, con controles permanentes, de modo que cualquiera pueda ejercer el control sobre los recursos que nosotros realizamos y ejecutamos del Estado.
Dos grandes problemas siempre tiene la ejecución presupuestaria. Uno es que Hacienda no te reviera la plata. El otro problema es todavía más grave, que Hacienda te ponga a disposición la plata, pero por un problema de gestión deficitaria, el propio ministerio no ejecute gran parte de su presupuesto. Y ocurre muchas veces. O sea, acá estamos hablando de dos cuestiones que son muy importantes, ¿verdad? Por un lado, el Ministerio de Hacienda que se puso las pilas con ustedes y por otro lado, la buena administración de los planes, ¿verdad? Porque hay que gestionar pues, el desembolso. O sea, hay que poner todo en regla para que la plata esté allí, ¿verdad?
Es lo que pasó con nosotros el año antepasado, ¿verdad? En el 2021. Yo fui muy criticado primeramente por la no ejecución de los 47 millones de dólares que se
Sí.
dio justamente a fines del 2020 cuando yo ingresaba. Pero la gente no conocía la dinámica y el proceso interno de cómo se dan esas emisiones por parte del Ministerio de Hacienda. Realmente esos recursos, si bien fueron promulgados en diciembre de 2020, recién en abril nosotros hemos recibido la autorización de la cuenta, la habilitación de la misma, ahí se ha hecho el proceso de emisión de los bonos y recién ahí se ha podido impactar en el presupuesto, ¿verdad? Aún así, nosotros hemos llegado a una ejecución del 75% a fines de diciembre, con la salvedad de que también en ese mismo año, en el último mes, en diciembre, hemos recibido otros 18 millones de dólares que impactaron en el presupuesto. Igualmente, a lo mejor íbamos a estar entre 85 y 90, ¿verdad? Y eso ha disminuido la ejecución porque no nos dio el tiempo de ejecutar todo, y no por una cuestión interna, sino por falta de recaudación del propio Tesoro, ¿verdad? El Tesoro Nacional de los 18 nos han podido transferir solamente 10, y eso ha quedado
Ese
como
ocho
un...
se pierde o va al
No, no, no,
siguiente ejercicio.
eso se ejecuta en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Y realmente esa experiencia y toda esa situación acaecida nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho planificar de otra manera el trabajo interno, y hemos hecho siempre un trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda, con todos los grupos organizados, hicimos una planificación, y vos sabés que la planificación preside y precede a la acción, y es un cálculo sistemático que se refleja en los resultados, ¿verdad? Cuando uno planifica puede poder tener más alternativas a los problemas que se presentan, sobre todo en el ámbito administrativo, y hemos creo que construido un equipo de trabajo formidable que hoy prácticamente funciona como un círculo virtuoso, ¿verdad? Cada una de las direcciones conocen y saben cuáles son las situaciones que representan problemas. Estamos tratando de digitalizar todos los procesos que nos han llevado mucho tiempo, el tema del papel, y eso también tiene su implicancia. Ahora estamos
Digitalización es transparencia.
digitalización es una serie de conceptos, ¿verdad? Es transparencia, es tener con una cantidad de ahorro importante, la misma calidad de información, y lo que estamos haciendo es tratar de coordinar con los órganos supervisores de control, como la Contraloría, de modo que los procesos que empecemos a incorporar en materia de digitalización también ya estén avalados por los organismos de control.
Claro. En el caso de los 40, ahí me hablaste de dos grandes fondos, ¿verdad? El de los 47 millones de dólares era enteramente para construcción de viviendas. De hecho,
Sí.
que es aquel crédito que se da en el contexto de la renuncia de Dani Urán, ¿verdad? Que todo lo que había pasado. Y el de 18 millones de dólares también era para la construcción de
vivienda. Sí, esa es una ampliación que hemos conseguido como fortalecimiento de la emisión de subsidio para vivienda social.
Sí. A ver, de todos los planes que tiene el Ministerio de Urbanismo, porque hay varios, hay uno que el que yo conozco muy bien porque tuviste la gentileza de ayudarnos con la historia de Don Milciades, ¿verdad? De arreglarle un poco la casita. Está el plan que es para refaccionar viviendas de personas.
Ese es
uno. Sí. Después está el que vos le llevás al Ministerio de Urbanismo la carta oferta de una casa en venta.
Ese es un programa que lanzamos hace un año, ¿verdad? El programa Mi Vivienda, se denomina. Y eso ha sido posible gracias a la discontinuación de aproximadamente 4 y 5 programas de ejercicios anteriores que no han tenido mucho impacto en la administración y mucho menos en la ciudadanía, ¿verdad? Eso nos permitió explorar y auscultar la gran demanda que existe y sobre todo la necesidad insatisfecha que se reflejaba en el sector de la clase media. Estaba ya la ley de fomento a desarrollo urbano, que era la ley que le habilitaba a la clase media también a recibir subsidios entre 5 y 20% de lo que puede representar una vivienda. Y era la oportunidad como para poder ir sustituyendo el alquiler que paga una familia o un trabajador y que pesa sobre su presupuesto mensual. Ese modelo nos ha permitido hoy tener más de 400 familias ya con casa propia. Para nosotros es un buen número en el sentido de que antes se ha explorado esa posibilidad. Y el reflejo del éxito de ese programa simplemente se da en la adhesión de todo el sistema bancario, ¿verdad? Todos los bancos, una gran cantidad de financieras, la mayoría son 6, y unas 10 cooperativas más representativas, ¿verdad? Ellos son los que complementan el subsidio del Estado a través del el crédito complementario. Y en diciembre pasado, ahora, lanzamos el segundo producto, que es para construcción en lote propio. Vos sabés bien, Gustavo, que cuando vos sacas un programa, la gente siempre te plantea, y no tienen para esto, no tienen con esta modalidad. Y nosotros escuchamos esas inquietudes, esas críticas, esas observaciones que hace la ciudadanía. Cuando lanzamos el programa de adquiera su vivienda y sustituya su alquiler, mucha gente ya decía, ¿y qué pasa si tenemos un lote y podemos construir? Entonces hoy esa pregunta se refleja,
claro, porque
se
responde hay gente que tiene con el terrenito.
Y hoy estamos respondiendo esa pregunta, esa inquietud con el segundo producto. O sea, hoy la gente puede tener su proyecto constructivo, presenta eso al ministerio y en este caso primero va a su banco, evalúa la cantidad de ingresos que tiene y con ese ingreso cuánto es lo que puede sacar como crédito para construcción. Una vez que tenga ese monto precalificado por el banco o financiera o cooperativa, ahí va al ministerio a hacer el trámite, que ya va a ser un trámite simple, ¿verdad? De prácticamente muy rápido. Nosotros, en base a su ingreso, le damos el subsidio de 5, 10 o 15, 20% sobre el proyecto constructivo.
Subsidio que le dan la platita y ahí, que ya no devuelve a la persona. O sea,
claro, esa es una ayuda económica. Ese es el subsidio, ¿verdad? Ese es el concepto. Ahí no hay nada que devolver.
Sí.
Y ahí va a su banco como para hacer el último trámite, que es el obtener, por ejemplo, si la persona tiene un proyecto de 400 millones y el subsidio es del 10%, el ministerio le entrega 40 millones y lo que va a gestionar es la diferencia. Y ahí la persona ya puede empezar, claro, a construir sobre su propio terreno.
O sea, qué importante que es, porque, insisto nomás, yo, si bien parece tan, tan básico y elemental el concepto del subsidio, le pongo nomás énfasis en explicar que es un dinero que te ayuda al ministerio y que vos no tenés que devolver.
Así es.
Y debe ser el único caso en el que vos prestás un dinero para una casa y terminás devolviendo menos. Porque Exacto. Hay un porcentaje que te subsidia al Ministerio de Urbanismo,
¿verdad? Y siempre es importante una ayuda de esa naturaleza, ¿verdad? Y lo más importante es en la proporción, ¿verdad? Cuando el regalo es muy grande, ya la gente tampoco nos valora mucho, ¿verdad? Y eso se refleja en el subsidio de la clase social.
Y es un problema vulnerable que ustedes tuvieron con
Es un problema que tenemos para las clases vulnerables. Más aún ahora que hemos tenido un impacto negativo en el presupuesto, que nos han sacado más de 35% y no tenemos reposición. Para que pueda alcanzar a mucho más familias de vulnerabilidad, deberíamos ir trabajando, y estamos trabajando en eso, bajando el subsidio como para que le llegue a más personas. Acá también es importante, Gustavo, aprovecho este espacio privilegiado de comunicación que me permite, a través de tu invitación, compartir el decreto 8502 del pasado 12 de diciembre del Poder Ejecutivo.
Sí.
Eso ha sido una resultado de una larga petición y discusión a nivel parlamentario, a nivel del Ministerio de Hacienda, buscando tener una mayor autarquía financiera y sobre todo crear una herramienta que permita bajo la confianza, ¿verdad? Construir la confianza suficiente para poder atraer la inversión privada y conjuntamente con el sector público crear las condiciones para que eso pueda ser la base de crecimiento de proyectos de edilicio y de departamentos para que la clase media siga teniendo alternativas y opciones válidas conforme a sus posibilidades, claro, de ingreso y teniendo en cuenta sus escogencias de qué es lo que necesita, ¿verdad? Un departamento, un dormitorio, un monoambiente, un departamento de dos o tres dormitorios. Y hoy ese decreto nos permite transferir en un fideicomiso los inmuebles que nosotros consideremos estratégicos con el sector privado para poder erigir sobre él proyectos inmobiliarios que realmente puedan satisfacer la demanda y las necesidades de la gente. Un ejemplo es Mariscal López y Brasil. Tenemos un proyecto de 90 departamentos. Uh-huh. El otro está sobre la avenida Artigas, 262 departamentos. Y el más relevante de todo es el de Mariano Roque Alonso.
Claro,
¿verdad?
Que todo el mundo 3.000
departamentos. Sí. Esa es una
infraestructura que está terminando. Entre los tres ya estamos hablando casi 3.500 departamentos.
Y vos te imaginas lo que es 3.500 personas que sustituyan el alquiler por por acceder a su departamento.
A razón
propio,
de 5 por, ¿verdad?, familia o 4 personas por familia.
Exactamente. Estamos hablando eso significa 15.000 personas que van a cambiar no solamente su vida, sino que va a representar todo un nuevo enfoque dentro de la sustentabilidad urbana que caracteriza hoy el ordenamiento y la planificación que nosotros estamos realizando desde el Viceministerio de Urbanismo, generando talleres de capacitación, acercándonos a los gobiernos departamentales, a los municipios, que son 262 en el país, de modo que haya un ordenamiento, haya un modelo, haya un sistema de trabajo, ¿verdad?, planificado que permita sobre el mismo, luego a través de sus juntas municipales, ellos elaborar los planes reguladores.
Ahí estamos hablando de qué beneficios para el beneficiario, la redundancia, para el que acceda a los departamentos. ¿Le van a dar más barato? ¿Va a ser más flexible, más accesible el crédito?
Bueno, el beneficio se da de la siguiente forma. Primero, hoy los plazos para acceder a un crédito de adquisición o construcción de vivienda está en el orden del 25 a 30 años, ¿verdad? Si bien ayer la AFD aumentó un punto en su tasa de interés, eso para la mayoría de los que conocen el mundo financiero representa un encarecimiento de la tasa. Pero aún así, es una tasa muy por debajo del 10%, ¿verdad? Y eso se diluye en el tiempo cuando uno construye una planificación de 10 a 15 o a 20 años o más incluso. La cuota termina siendo inclusive mucho menos de lo que hoy está pagando la persona en alquiler. Yo creo que esta es una ocasión también en que es importante remarcar la educación financiera, ¿verdad? Yo creo que hoy la gente está empezando a gastar mejor. Yo siempre digo, no ahorre lo que le sobra, sino ahorre primero y gaste sobre lo que le queda, ¿verdad? Ese debería ser el concepto para evitar los gastos superfluos.
Claro.
Porque todos somos propensos al consumo, ¿verdad? La gente va al shopping y quiere comprar todo lo que ve. Pero muchas veces hay que preguntarse si lo que yo veo necesito. Y así evaluar con preguntas autorrealizadas como para ir descartando las compras por impulso. Y eso también representa ordenar a la gente, ¿verdad? Yo creo que hoy muchas familias que ganan bien no han podido, por ese tipo de propensión al consumo, por ese tipo de no poder ahorrar, no podían salir del callejón sin salida del alquiler.
Claro.
Sin embargo, hoy con esta adhesión del sistema financiero a nuestros programas, con la ayuda del Estado a través de estos subsidios, eso es un brazo solidario financiero muy importante para cualquier persona y para cualquier familia que trabaja.
Te quiero preguntar dos cosas, ministro. Uno, y agradeciéndote que haya venido por acá antes de ir a la oficina. Primero, de todos los programas que ustedes tienen, ¿cuál es el que tiene mayor impacto? No sé si me vas a decir en cantidad de inversión o en cantidad de beneficiarios. No sé si es el que le arreglan la casa, el que le compran ya la casa hecha, el que le construyen. ¿Cuál es el de mayor impacto?
Yo te diría que todos tienen impactos en relación y en proporciones distintas. Primero, todos los que están orientados a la a la protección social en el ámbito de política pública de reducción de pobreza, obviamente las construcciones de viviendas sociales tienen un impacto en la población. Sí. En lo que va del gobierno ya tenemos más de 35.026 viviendas gestionadas, ¿verdad? En lo que va de mi administración tenemos aproximadamente casi 15.000, entonces, y 6.500 en ejecución.
¿Vos le conocés a los beneficiarios, Mirro? ¿Te va a ir a saludar a la señora?
Normalmente cuando hacemos las inauguraciones, sí, yo antes pido una lista de quiénes son los beneficiarios, ¿verdad? Y siempre mantengo cierta comunicación con los que ofician de presidente de comisiones vecinales.
Ya.
Porque eso también a mí me permite evaluar y ver si realmente son de la situación de pobreza de que se trata. Porque tenemos un sistema de control de las fichas sociales que lo que hacen es verificar in situ si esas familias son realmente de pobreza, son de pobreza extrema, representan a comunidades indígenas. Y eso de a poco nos va ordenando también socialmente nuestros beneficiarios, ¿verdad? Y también contribuye en el control que se hace en la entrega de los subsidios. El otro que impacta bastante bien es lo que recién dijiste, ¿verdad? Este programa Mi Vivienda está orientado a la clase media, una clase que nunca antes ha sido atendida y que yo creo que es una clase que merece toda atención. Estamos hablando de 411.588 funcionarios públicos y unos 600.000 solicitantes del sector privado. Ahí tenés más de 1.000.000 de personas que hoy viven en alquiler y que necesitan encontrar una opción válida y conforme a sus posibilidades de ingreso como para poder ir cambiando su vida e ir sustituyendo el costo fijo del alquiler por una cuota que finalmente va a ser y va a representar la construcción de su primer patrimonio familiar. Y lo otro, que no es menos importante, seguir generando condiciones como para que sigan impactando, y no solamente impacta a nivel de beneficiario. Acá impacta económicamente porque vos sabés muy bien de que el sector de la construcción quizás sea el que más mueva a nivel de economía, ¿verdad? Por todos los actores que se involucran en la construcción. Ahí trabaja el carpintero, el que hace, el que coloca los vidrios, el que está en las tejas, en los tejuelones, en la pintura. O sea, la cantidad de operarios y la diversidad de actividad hace de que tenga un efecto derrame mucho más relevante en esa microeconomía que muchas veces no se habla de ello, pero es la que finalmente impacta porque es la que se refleja en el bolsillo de la
claro,
gente.
Claro, claro, totalmente. Y lo otro te quiero preguntar, porque de esas casas así netamente sociales, la gente sabe que el ministerio financia la construcción y le cobra una platita al beneficiario, que ni siquiera es mucha, ¿verdad? Pero la tasa de morosidad es altísima.
Ahí te explico.
¿Eso ustedes encontraron en un punto y cómo está hoy la morosidad de esas casas?
Ahí te voy a diferenciar dos cosas. Una de ellas, lo que está diciendo es que se cobra una platita. Como el subsidio es del 95%, ese 5% es lo que los servicios de asistencia técnica le cobrarían o le cobran a los beneficiarios para la elaboración del proyecto, para la gestión que se realiza, para todos los gastos que ellos deben hacer en la elaboración de los planos de las casas, de los trabajos de mensura, de poner en orden los terrenos que están siendo de base de construcción, etcétera. Lo que decía después y lo que está relacionado a la cartera de deudores que nosotros tenemos, eso es proveniente, Gustavo, de la época en que la institución, hoy ministerio, funcionaba como banco. En la época del Banco Nacional de la Vivienda, lo que se hacía era vender las casas económicas. Sí. Las viviendas económicas se vendían cuando eso.
Pues le vendían
a un precio razonable, muy bajo. Y con garantía hipotecaria.
Pero con todo eso, mucha gente
con no pagó. Todo eso, porque muchos se politizaba, y hasta hoy funciona así de repente, ¿verdad? La gente no paga porque alguien pide por eso, para que se le espere, para que no se le desaloje. Y hay toda una serie de reglamentaciones y disposiciones legales que hay que respetar.
Sí.
Ese proceso ha sido de la siguiente forma. Se le vendía la casa con garantía hipotecaria. Eso se redescontaba en el sistema y se retroalimentaba de esa manera al ministerio,
claro,
como para seguir colocando de esa manera. Cuando nosotros hace 2 años ingresamos, teníamos 97% de morosidad.
No, pues está bien el dato.
Sí, 97%.
O sea, 97% de morosidad.
Sí.
Entonces no paga nadie.
Y nadie pagaba. Entonces hicimos más de 12.000 notificaciones. Y estábamos en pandemia. La gente se iba igual, golpeaba, decía, miren, esta es la disposición.
Ni siquiera el tema es sacarle, sino decir, muchachos, tienen que pagar.
Si vamos a seguir con la regla, la resolución era de desalojo.
Sí.
Rescisión de contrato y desalojo. Nosotros empezamos a crear reestructuración, refinanciación y renovación. La renovación era pagar un interés y renovar la deuda vencida. La refinanciación era pagar un porcentaje, 10% de la deuda, y pagar los intereses para extender el saldo.
Sí.
Y la reestructuración, que es lo que hicimos, era reducir la tasa y ampliar el plazo.
Ah, mira.
Ahí nosotros le decíamos a la persona, ¿cuánto puedes pagar?
Claro, claro.
Y la gente decía, puedo pagar 400, puedo pagar 600. Y entonces le construíamos el plazo conforme a lo que puede pagar, para que ya no haya excusa.
¿Tenés en mente cuánto puede ser una cuotita ahí?
No, hay diferentes.
Pero más o menos uno.
Y hay cuotas que van de 55.000.
Puede ser.
Y hay cuotas que llegan hasta aproximadamente 1.000.000, ¿verdad?
Porque igual para una casa
es. Exactamente. Igual es bajo, ¿verdad? Teniendo en cuenta los tiempos transcurridos.
Pero y hay la gente que tenía que pagar 55.000 guaraníes y no pagaba.
Exactamente.
No, entonces ya, bueno,
entonces pagar, hoy el reflejo de todo ese trabajo inmenso que se ha hecho en el propio ministerio, con el compromiso de los funcionarios, con la responsabilidad asumida por cada uno. Hoy esa morosidad está en el orden de 54%.
O sea, te bajaron más de 40%.
Sí, y la idea es seguir bajando, ¿verdad? Ahora mismo tenemos vigente una política que sacamos para el aguinaldo, justamente para que la gente pueda tener exoneración del 100% de los intereses compensatorios, de moratorios, y también una importante reducción de todos los cargos financieros que puedan conllevar al pago de cancelación o de amortización de la deuda. Nosotros lo que buscamos es que la gente se ponga al día.
Claro. ¿Y
no tenemos ninguna intención de perseguir ni sacar nada de
¿Qué
nadie?
¿Qué decía la gente que le llegaba la notificación y después se fue para?
Y decía, tengo ahí quien te coabe porque, oye, ese es el que se me iba a ayudar y de esa manera se
Pero,
hacía.
Dado el caso, no tiene problema en pagar.
Y nosotros llegábamos a siempre a eso. Yo le decía a la gente, pregúntenle cuánto puede pagar. Y construyámosle el plazo sobre lo que puede pagar. Entonces
puede
la excusa no va a existir. Y yo creo que no hay otra fórmula, Gustavo. Hay que trabajar.
En 2 años bajar a la mitad la tasa de morosidad.
Y queremos seguir bajando, ¿verdad? Ahora estamos en una plena etapa de securitización, el modelo, el concepto. Lo que estamos haciendo es buscar aquellas carpetas y carteras que están vigentes con garantía hipotecaria, utilizar el modelo de la securitización como para poder utilizar ese instrumento y con el sistema financiero, sin ser banco nosotros, tener un recurso que hoy no tenemos para seguir construyendo vivienda económica y que la gente pague y nosotros sea, utilizar el mismo sistema de redescuento basado en las garantías que tenemos, que están ahí ociosas, pero que hay instrumentos que se pueden trabajar.
Si un día tengo un banco, te voy a llevar vos para recuperar mi cartera amoroso, porque bajar 40%
no, hay que llevarle a los funcionarios eficientes.
Ah, yo, pasame pues el dato, porque vos sabes lo que, porque si vos tenés una cuota, ese pues el concepto, ¿verdad? De la política, que muchos no hace falta, nadie que te vaya a molestar, ¿no? Avísame a que te molesta alguien.
Mira, yo Gustavo, creo también, que después de tanto transcurrir ya en todo esto, estos tiempos difíciles que hemos pasado, yo pasé 3 crisis financieras, ¿verdad? Y he visto lo que representa la desgracia de perder casa, perder tu patrimonio, perder tu familia, perder.
Claro.
Y uno debe construir realmente en base a esa experiencia, en base al conocimiento, en base a tanto sufrimiento que tuvo la gente y que sigue teniendo mucha gente. Yo creo que nuestro deber y principal reto y desafío profesional debe ser buscar la mejor alternativa posible para que dentro del marco de legalidad se pueda dar un paño de esperanza a esa familia, a esa gente que está en situación de morosidad, para que conforme a sus posibilidades pueda igual mantener su patrimonio y no perder.
Ministro, ¿te llamó alguna vez algún diputado, senador y te dice, no le vayan a cobrar a Gustavo, que es nuestro?
Y siempre hay, siempre hay gente que a veces solicita un poco de ayuda a la gente. Y yo digo que la mejor ayuda que hay es enseñar a la gente y indicarle el camino correcto como para que en base a sus posibilidades pueda enfrentar
Claro, eso es lo único seguro, pues. Eso es lo único seguro. El resto puede cambiar.
Esa es la mejor ayuda que se le puede dar a la gente.
Mañana su político puede perder poder, puede desalojar. Lo único seguro es pagar, ¿verdad? Eso es lo que le puede dar tranquilidad.
Y pagar y conforme a su posibilidad, ¿verdad?
Porque si no paga todo, tampoco tiene el título.
Exacto.
Y el título con lo que te dignifica, ¿verdad?
Y yo creo que hay, y está demostrado, ¿verdad? Esta misma gente que está en situación de mora se da cuenta y ellos mismos agradecen, ¿verdad?
Sí.
De que hoy ellos están pagando conforme a sus posibilidades, hoy ellos están felices y contentos de mantener su casa, y lo más importante es que pagan conforme a lo que ellos pueden. Sí.
Después no puedo ver la cara, Chiche, para su cuál de los planes le puede ir a ver, porque sí, hay que, parece eso hay gitano,
que ver,
anda de...
No, hay que ver de acuerdo al ingreso.
Al nivel, o sea, ingreso.
Seguro es así, ¿verdad? O sea... de acuerdo al ingreso uno va...
Y de la guinada lo que te pague, pues hace ya una entrega.
Ya puedo entregar la mitad.
La mitad ya puede pagar.
La mitad del departamento.
Mira, si vos haces una planificación conforme a tu ingreso, siempre vas a encontrar algo que está dentro de tu categoría.
Para todo, entonces lo que se está haciendo ahora está
en
manos de todo.
Sí, por eso ese producto que nosotros sacamos, Mi Vivienda, si vos te fijas, ese está orientado a una persona que gana un salario mínimo y medio. O sea, gente que gana un poco más de 2.500.000 ya tiene una posibilidad cierta también de poder acceder a una vivienda propia. El asunto es encontrar el equilibrio entre lo que vos ganás nomás. Mucha gente gasta de acuerdo a lo que gana. No vive de acuerdo a lo que debe ser.
A mí lo que me parece interesante es que ya se rompió ese concepto de que antes vos tenías que demostrar que eras pobre para que el ministerio, para que el Senavitat
te ayude. ¿Te fijas, Gustavo? Yo siempre leo y digo, ¿cómo es la gente? La gente te dice, yo no tengo ni para mi pasaje, te dice. Y te pide un crédito. cuando yo estaba en el banco, le dije a una persona, ¿tenía ni de pasaje grande de coche donde llevo ese crédito? Vaya pata, se le hace crédito. O sea, no se da cuenta la gente de lo que dice. Y lo que busca es el Aishin Yanga, hay que darle nomás, ¿verdad? Yo creo que la gente, en el nivel de categoría en que se encuentra, siempre va a encontrar lo que necesita.
Sí, claro.
El auto que necesite conforme a lo que puede pagar. La casa que necesita conforme a lo que puede pagar.
Ese, pues,
por eso
siempre,
yo insisto en la educación financiera. Uno tiene que hacerse un autoexamen cada vez que recibe un dinero. O le entrega un... No sé, le regalás un 100.000, un 200.000 a alguien y esa noche hace un asado. Y gasta todito y posiblemente se endeuda un poco más. Esa es la forma, como dice Kiyosaki, la mente pobre, ¿verdad? Sí. Vos le entregás un 100.000, un 200.000 a alguien que calcula y lo primero que va a hacer es que puede hacer esa plata para que le rinda más. Va a guardar posiblemente un 150.000 y a lo mejor con ese 50.000 hace o compra algo para comer o para festejar. Pero va a tener un colchón de seguridad ya resguardado. Ese es el concepto de la mente creativa.
Nosotros el otro día tuvimos un evento de salud en la familia, ¿verdad? Con uno de mis hermanos. Y yo nomás estaba diciendo, si vos no tenés si no tenés guardado, en este país sencillamente te morís. O sea, no hay historia. Te agradezco que haya venido, ministro. Queríamos saludarte en este inicio de año.
Al contrario.
Lo que se hace bien, yo creo que hay que destacar también, ¿verdad? Porque... imagínense, 90% de ejecución presupuestaria y se nota que ahí también un trabajo muy, muy interesante que marca un poco la diferencia en el... No, hay muchos ministros que se destaquen, así que sentite elogiado por ello, ¿verdad? Gracias por venir, ministro.
Gracias por el programa, Gustavo, y te deseo un año exitoso, que el inicio de la semana se compadezca con un inicio de año lleno de mucha salud, sobre todo mucho trabajo.
Gracias, ministro. Vamos a hacer agua mineral Santa Isabel, que es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud, porque vos